Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía halló una fosa común en una zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare, con 8 cuerpos de personas que habrían sido asesinadas por las disidencias de alias Iván Mordisco. Entre los cuerpos que fueron identificados por medicina legal están los de Nixon Peñalosa, presidente de la Junta de Acción Comunal, y el de James Caicedo, líder religioso. Desde el pasado 4 de abril, estas personas permanecían desaparecidas tras acudir a una cita del Frente Primero, Armando Ríos, que antes de asesinarlos los interrogó sobre la posible creación de una célula del ELN. De otra parte, la Fiscalía abrió indagación por los audios en los que se escucha al excanciller Álvaro Leiva hablar de un supuesto golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. La Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta labores de policía judicial que permitan establecer el alcance de los hechos denunciados. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, emitió un comunicado hoy desmintiendo una supuesta reunión del presidente Gustavo Petro con alias Fito en Ecuador. Sin embargo, no aclaró la presencia del mandatario en Manta. Y en medio de todo esto, la presidencia confirmó que esta noche habrá locución presidencial en la que el presidente va a referirse, abro comillas, a temas de interés nacional. Sin embargo, aún no se ha confirmado la hora de dicha intervención. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advierte que son 168.000 familias afectadas por la temporada de lluvias en el país. El director de la entidad, Carlos Carrillo, informó que se han registrado 2.700 emergencias en más de 700 municipios.
Los departamentos que han sufrido más por estos fenómenos han sido, en su orden, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Caldas. Aunque estos fenómenos se presentan en todo el país, quiero referirme hoy especialmente a la región de la Orinoquía. En Puerto Carreño, en Vichada, se han reportado 654 familias afectadas en prácticamente la totalidad de la ciudad.
El alcalde de Villavicencio, Alexander Vaquero, entregó un balance de la atención de las recientes emergencias que dejan las lluvias en la capital del Meta. Hay un fallecido y 18 puntos de afectaciones.
Núcleos familiares, diagnóstico inicial 650, muebles en seres de 650 familias, vehículos afectados a este momento en el reporte que tenemos 40. Esto nos afecta la prestación del servicio de acueducto.
Cundinamarca también está en alerta máxima por el aumento en las lluvias. Ya han causado deslizamientos y afectaciones viales en varios municipios. Diego Fernando Contreras, director de gestión del riesgo, pidió a los alcaldes activar protocolos y vigilar quebradas y ríos ante el riesgo de crecientes súbitas.
No bajamos la guardia. Nuestros equipos técnicos y operativos están en campo, activos en el monitoreo y la atención a cada situación. Reiteramos el llamado a los alcaldes y a los consejos municipales de gestión de riesgo a mantener vigilancia sobre quebradas y ríos.
Las delegaciones del gobierno y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conformada por estructuras armadas que se separaron de Iván Márquez, concretaron el plan de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño en medio del proceso de negociación. Este mes iniciaría la sustitución voluntaria de 7.500 hectáreas de hoja de coca en las zonas de Tumaco y Roberto Payán. Se invertirán inicialmente 8.000 millones de pesos para la siembra de cacao. Y en 2026 se anuncia la llegada de los aviones Gripen que reemplazarán la flota de combate CAFIR. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el gobierno nacional ya tomó la decisión de iniciar los pagos de los aviones en 2 años, a pesar de tener la opción de hacerlo a partir del octavo año.
Esperamos en septiembre firmar ya el contrato con esta empresa y 16 meses después tendríamos ya los aviones nuevos, aquí protegiendo nuestro país.
Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos confirmó que Israel ha definido sus condiciones para lograr un alto al fuego de 60 días nuevamente en Gaza. Ahora Qatar y Egipto deberán presentar la propuesta a Hamas. Según el mandatario norteamericano, durante los 60 días se trabajaría con todas las partes para poner fin a la guerra. El País América, el periódico global, reseña la visita del presidente Donald Trump a Alligator Alcatraz, el centro de detención para migrantes ubicado en el humedal de la Florida, rodeado de caimanes, cocodrilos y pitones. Desde allí la población ha protestado en contra de las autoridades migratorias y del uso que se le dará a la reserva natural. También nuestros colegas del País América, el periódico Global, reseña cómo en un día y medio el jurado del caso del rapero Puff Daddy llegó a un veredicto en 4 de los 5 cargos de los que se le acusa referente a tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Se espera en los próximos días se haga pública la decisión. Venezuela reportó la captura de Ender Yesid Gómez Soto, de nacionalidad colombiana, señalado supuestamente de ingresar explosivos a Venezuela para atentar contra la Embajada de Colombia en Caracas y otras sedes diplomáticas y entidades del gobierno.
Alias Abel me contactó para trasladarle unos explosivos escondidos en una llanta de repuesto hasta Ureña, las cuales iban a ser entregados a alias El Flaco. Él los iba a trasladar hasta Caracas e instalar en el Fuerte Tiuna, en el CNE, en el TCJ, en la Embajada de Colombia ubicada en Venezuela, y por esa misión me dieron la suma de 700.000 pesos colombianos.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, esta noche con nuestros panelistas. Una mirada a los audios revelados por Juan Diego Quesada en El País, periódico global. El periódico que ha dejado en evidencia la búsqueda de apoyos por parte del ex canciller Álvaro Leiva para tumbar al presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de lo que esto implica, de los efectos en la política y si son simples habladurías, como dice el presidente u otras personas, después otras miradas sobre Ecuador y narcos y el papel del presidente, mientras que en Colombia se sigue negando la extradición de actores armados con los que se negocia. Bienvenidos entonces, empiezo precisamente por Juan Diego Quesada, corresponsal en la región andina para El País. Colega, gracias por estar con nosotros.
Hola Diana, gracias a ti por invitarme.
También con nosotros Marta Alfonso, Marta, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Gracias Marta por acompañarnos.
Muchas gracias Diana, a ti, a todos los panelistas y a la audiencia, muy buenas noches.
Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, abogado, doctor en Derecho, columnista, gracias. Andrés, buenas noches.
Hola Diana, un saludo para usted, para mis compañeros de panel y para toda la audiencia.
Historiador, columnista y exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Floras. Hola Juan Carlos.
Diana, muy buenas noches y un saludo para los compañeros de panel de esta noche y para todos sus oyentes.
Qué gusto verlo.
Hay que sacar también a ese tipo. Que ese tipo presidente las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder si no con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar. Y él era del plan de Golfo y los que estos tipos. No, pues todos. Es que a mí me han llamado de una cosa. Era el día más importante. La última vez, más de 6 días. Es que aquí han venido los del plan de Golfo. No venga muy jodida. Este país va al despeñadero. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balart. Mario Díaz Balart, que somos los Díaz Balart, son los que están detrás del secretario de Estado. Yo te dije, no me puedo quedar donde estoy. Vamos en la mitad del camino. De un camino que son 20 días más. Esto no se queda de ese tamaño.
Hay que sacar a ese tipo. Esa ha sido la frase más polémica de los audios revelados por El País América, en los que queda en evidencia la búsqueda que habría emprendido hace 2 meses el ex-canciller Álvaro Leiva para fraguar un golpe de Estado en contra del presidente Petro con apoyos del gobierno de los Estados Unidos y de la oposición a nivel local. El canciller, el ex-canciller, que ha cargado ya varias oportunidades contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de drogadicto, pues buscaba el apoyo de congresistas republicanos y llegar al secretario de Estado, que es Marco Rubio, para tumbar al mandatario colombiano y lograr, que era, pues digamos, el propósito que muestran en estos audios, que Francia Márquez asumiera la presidencia de la República. Además asegura que ella estaría jugada con el plan, como lo dicen en este segundo audio revelado por Quesada en El País.
Sí, pobrecita. No sé si estoy encima de ella. Y yo nunca le puse que diera esa vaina esa noche. 31 de marzo. Sigue en mi mente con más vigencia, mucha fortaleza, cero debilidad. Abrazo. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces yo le aplaudo y le mando un corazoncito.
Pues la vicepresidenta Francia Márquez le ha pedido a la Fiscalía que investigue. Ha dicho que no existe posibilidad alguna de prestarse para conspiraciones, que no ha traicionado la autoridad del mandatario ni el orden constitucional. Sin embargo, el presidente le ha pedido que dé explicaciones a fondo y que, si es necesario, lo haga ante la justicia. En el caso de los congresistas de los Estados Unidos, los mencionados, Díaz Balart y Jiménez, han negado cualquier interés en derrocar al presidente Petro, mientras que parece que no hubo ninguna curiosidad por parte de la Casa Blanca para conocer el plan. En el plano local, Leyva, en una conversación con Vicky Dávila, mencionada en los audios, dice que no ha pensado en un golpe de Estado y que seguramente los audios se filtraron en una conversación íntima. Al paso, sacó tanto a Dávila como a Miguel Uribe de un plan para derrocar a la actual administración. Eso fue lo que hizo Leyva. Claramente Vicky Dávila ya lo dijo aquí con Gustavo Gómez, que no tiene ningún interés en estar vinculada a este tipo de situaciones. En mayo, el presidente Petro advertía sobre el golpe y el papel de Mario Díaz Balart en esta idea, mientras que hace dos semanas habló de unos audios en los que un político estaría buscando apoyos en el exterior y con organizaciones armadas para fraguar un golpe de Estado en su contra. Por ahora la Fiscalía abrió indagación por el papel de Leyva en toda esta situación. Yo empiezo por preguntarles a ustedes, ¿qué develan estos audios? ¿Cómo entender lo que se está revelando? ¿Qué les dice que un ex canciller esté buscando apoyos a nivel local, que involucre personas a nivel local y que busque apoyos en el extranjero para dar un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro?
Juan Carlos, que es el protagonista del día en Colombia.
Bueno, yo creo que revela a alguien que ha estado en el centro de la política colombiana durante 50 años, que se cree que él puede llevar a cabo un plan de este tamaño, que se tiene mucha fe, evidentemente, porque no hay ningún presidente colombiano, ¿no?, que haya sido destituido en la historia moderna de Colombia, y que buscó apoyos por todos lados. Es muy sabido que Leyva tiene contacto con la guerrilla históricamente, con Iván Márquez, con todo el mundo, ¿no? Él en los audios dice que quiere tener su apoyo. Falta saber si lo logró, si estuvo en eso. Lo que es 100% seguro, y eso lo tengo documentado con mi investigación, es que estuvo en Estados Unidos, estuvo en Nueva York, se reunió con asesores, también estuvo con Díaz Balart, con Jiménez, por eso ninguno de los dos
ha dicho que no se ha reunido.
Ha dicho que no se ha reunido. Y sobre su conversación con Vicky, me gustaría destacar que él dice: yo no soy un golpista, pero en ningún momento él niega que estuviera en esto, porque yo creo que él no se tiene por un golpista porque simplemente no piensa que esto era un golpe, sino era, como también he hablado, con la persona que lo recibió en Nueva York. Y él dice que él hablaba de salvar la democracia, o sea, no es un golpista, sino es esta terminología un poco difusa que siempre se utilizan antes de los golpes, ¿no? El virar, el golpe de timón, ¿no?, se decía en España cuando se intentó
sí, por eso lo he presentado como lo que es, porque claro, lo que esas conversaciones muestran es un intento,
claro,
de sacar al presidente de la República, sí, vía golpe de Estado, porque no hay otra manera de entenderlo. O
sea, y él no, en ningún momento
lo reconoce.
Reconoce. Uh-huh. Y lo más sorprendente es que él habla de 20 días. ¿Hay alguna manera constitucional, legal, de sacar a un presidente en 20 días? Para mí esa es una de las incógnitas.
Sí. Además de develar y demostrar a Álvaro Leyva en toda su dimensión, no quisiera entrar a calificarla, podría uno hablar de la miseria de la política después de tantos años, hay que recordar que fue el presidente de la República el que escogió a este personaje de canciller también, ¿no? Ese es otro de los elementos para tener en cuenta. ¿Qué le dice a Marta Alfonso?
Bueno, pues una persona desestabilizada, veo yo en el doctor Leyva, no solamente por lo que ha revelado Juan Carlos en el país, sino
Juan Diego,
en el país, sino por las cartas viscerales que uno no puede reconocer como un lenguaje y una actitud de un hombre de Estado como lo había sido el doctor Leyva durante tantas décadas, después de tantos gobiernos, de procesos de paz. Es increíble que en el ocaso de su vida política reaccione de una manera así, que yo pues encuentro en su lenguaje, en las formas desesperadas, una persona muy desestabilizada, creo que herida en lo más profundo en su ego, y reacciona por tanto más su sentimiento que su razón. Pues es una persona, como lo ha dicho Juan Diego, muy bien relacionada en el contexto de la política internacional, con empresarios, con sectores al margen de la ley por su gestión en La Paz. Así que, por supuesto, utiliza todo ese relacionamiento que tiene para sacar esa visceralidad y cobrársela al presidente por haberlo sacado. Ni siquiera fue él, lo saca es la Procuraduría, pero tal vez por no haberlo respaldado, por no haberlo puesto en otro lugar que él seguramente cree merecer. Pero yo veo allí...
Además, por lo que hizo con el tema de los pasaportes, gravísimo.
Sí.
Y sin contar con otros hechos de corrupción que no están siendo investigados y que aparecen en la carta que el presidente de la República escribe con respecto a lo que hizo con sus familiares y demás en la Cancillería. Andrés Caro.
Diana, yo quiero permitirme hacer dos observaciones sobre algo que ya han dicho mis compañeros de panel. En primer lugar, Juan Diego habla de una destitución, y acá no estamos oyendo de una destitución, porque la destitución existe en la Constitución colombiana, es un procedimiento
vía institucional
en el Congreso, y pues si alguien lo estuviera buscando la salida, digamos, de la destitución, pues yo no estaría de acuerdo, pero existe en la Constitución. Acá lo que estamos hablando es de un golpe radical, de una ruptura constitucional, de una posible golpe de Estado. Entonces me parece que hay que tener, digamos, valorar eso de esa manera. Y Con todo el respeto por la representante, Álvaro Leyva nunca ha sido un hombre de Estado.
Yo iba a preguntarle en qué momento recuerda.
Álvaro Leyva.
¿En qué década lo recuerda como un hombre de Estado?
Álvaro Leyva siempre ha sido una persona cercana a los grupos armados ilegales, una persona que ha conspirado en contra del Estado colombiano, y que muchos advertimos eso cuando el presidente lo nombró canciller. Y yo sí creo, representante, que pues uno podría decir, siembra Leyvas y cosecharás tempestades, porque Álvaro Leyva es una persona no solo desestabilizada, como usted lo señaló, sino desestabilizante, es una persona que siempre quiere romper las cosas. Y un tema acá que me parece fundamental es, quienes hemos rechazado acá el decretazo, la papeleta, pues tenemos que rechazar un intento de golpe contra este presidente. El mandato de este presidente se va a acabar el 7 de agosto de 2026 y tenemos que ser muy enfáticos con eso, y tenemos que proteger a la institución de la presidencia de la República, no al señor Gustavo Petro, sino a la institución del presidente de la República. En ese sentido hay que ser muy claros. Lo otro que a mí me parece fundamental, acá hay que hablar tanto de los senadores representantes de Estados Unidos, que van a tener que responder, de la vicepresidente, que va a tener que dar explicaciones sobre lo que dice Álvaro Leyva, aunque a mí me parece que en las grabaciones no es muy claro que ella estuviera enterada de lo que estaba diciendo Leyva, y eso hay que investigarlo. Pero lo otro que hay que reconocer es que Leyva habla acá del Clan del Golfo y de grupos armados ilegales. Leyva insiste en un proceso de, entre comillas, acuerdo nacional, de refundar el país a través de un golpe, de un golpezuelo, de una injerencia extranjera, para darles más gabelas a sus amigos de siempre, que son los grupos armados ilegales y las disidencias de las FARC. Y Leyva sigue en ese plan. Yo creo que hay que rechazar con toda la contundencia lo que está haciendo Álvaro Leyva, hay que investigarlo, y también de pronto, Diana, que las instituciones investiguen, que la sociedad civil y los periodistas investiguen, que los opinadores rechacemos, pero también hay que reconocer que es una persona que está disvariando. Es una persona megalómana, como ustedes advirtieron, y es una persona que está disvariando. Obviamente hay que investigar el alcance que tenga Álvaro Leyva sobre esto, pero reconocer pues que nunca el tamaño de las expectativas se había visto tan mal empacado en la pequeñez de la persona que está tratando de hacerlo.
Diana, si me permitieras hacer alguna reacción, mira.
Sí.
Yo, digamos, hoy el tema de golpe de Estado se dice no porque no hay ni una relación con fuerzas militares, por ejemplo, para un derrocamiento o algo así, pero yo sí creo que hace parte de una estrategia de deslegitimación y desestabilización que ha denominado el presidente Gustavo Petro golpe blando. Y yo hoy, claro, todos tenemos y todas tenemos que salir a rechazar esto porque definitivamente es un asunto de injerencia, de desestabilización, pero fíjate que durante las últimas semanas, de hecho durante los últimos 3 años, ha habido muchas formas de desconocer la dignidad presidencial.
Ese punto me parece muy importante y ahorita quiero que vayamos a eso, porque cuando aparecen estos audios que efectivamente muestran, develan una
estrategia, clara
del señor Álvaro Leiva, hay o no que diferenciar si esa estrategia de Leiva puede cobijar la narrativa de Gustavo Petro, validar la narrativa de Gustavo Petro sobre ese golpe blando o sobre ese golpe.
Yo creo que es una evidencia.
Eso es lo que para ustedes es una evidencia. Y lo iba a preguntar ahora Juan Carlos Flores. Si estas pruebas de lo que Álvaro Leiva estaba haciendo no termina es alimentando también lo que Gustavo Petro ha querido vender durante los últimos 3 años y no deja esto a un Petro más encerrado, más ensimismado y validado en un discurso que lo aleja de la posibilidad de gobernar realmente. Digamos, ahí tendríamos que hacer un análisis de fondo. Porque una cosa es que Álvaro Leiva lo quiera tumbar, lo quiera sacar. Eso estaba claro y lo ha probado Quesada. Lo otro es hasta qué punto eso se convierte en un gran intento de muchos sectores de la sociedad haciendo lo mismo. Eso me parece que hay unos grises muy grandes ahí. ¿O no? Doctor Flores.
Diana, en primer lugar aquí hay una farsa. Y hay que tomarla como tal, independiente de las palabras que se utilicen en ella. Porque si yo me voy a unos restaurantes y empiezo a hablar sobre lo divino y lo humano, yo a quién represento. Y eso es muy importante cuando se habla o se empieza ya a llevar esta cosa a una dimensión de una conspiración inmensa. Aquí está la farsa de una persona que en su momento tuvo una carrera de Estado, de manera que la representante Diana, desde el punto de vista técnico, tiene
claro,
razón.
Claro, tiene razón.
Porque Álvaro Leiva, en su juventud fue ministro de Estado, de
84-85.
Y tal vez dos veces él debió haber sido ministro de Estado, que es el título que tienen los ministros en Colombia, independiente de lo que uno se imagine del rango ya distinto de un estadista. Entonces, ¿por qué me parece importante subrayar el carácter de farsa de esto? Porque es una persona que presenta una cantidad de juegos que él no maneja. En primer lugar, hay una cosa que no se debe perder de vista. No es posible un golpe de Estado si no tiene el respaldo de un sector, en ningún lugar del mundo, de fuerzas militares. Pensemos en qué terminó el supuesto autogolpe del presidente Castillo del Perú, donde no salió ninguna rama de las fuerzas militares a apoyarlo. Terminó el detenido en una comisaría, esa fue una farsa. Entonces, lo de Leiva se inscribe dentro de eso. Por supuesto, el que sea una farsa en el sentido de que él no representa ninguna fuerza importante, de que hasta el momento no hay ninguna evidencia de un complot, de una organización, de que parece más recordar, ya hace muchos años hubo una imagen en Colombia creada por un ministro santanderiano, el Horacio Serpa, el viejo Gagá, recordará usted, Diana. Entonces, una persona que lleva meses en una suerte de pantomima cantinflesca con unas cartas al señor Petro, en la que le dice, recuerda usted aquella noche en París y no sé qué sustancias, pero que no presenta ninguna prueba. Absolutamente ninguna prueba. Entonces, ya allí hay unas evidencias de que él anda en un proceso de farsa y gagá hace ya mucho tiempo. Álvaro Leiva, cuya inteligencia no se puede menospreciar independiente de lo que uno piense con él, que tiene un entrenamiento en las altas esferas del país, porque no olvidemos que su padre Jorge Leiva fue una figura decisiva en el régimen de Laureano Gómez, un hombre con una inmensa trayectoria política, que Leyva fue uno de los preferidos durante muchos años hasta que rompió con ella, de la que llamaban en aquel entonces Casa Pastrana. Con esto concluyo para este elemento que me parece importante, porque si no empieza toda suerte de conspiranoia que es fácilmente usada desde diversos lados. Entonces, Leyva hoy debe ser de inmediato, como lo hace ya la Fiscalía, sujeto de una investigación, porque estamos en un sistema en Colombia, con todos sus defectos, democrático, donde ninguna persona que se presenta en la vida pública puede pretender que va a tener todos los derechos de la vida pública mientras él mismo se presenta como golpista, como evidencian estos audios. Pero cosa bien distinta señalar que aquí ya hay un golpe de Estado contra el presidente Petro. Yo no lo... Desde el punto de vista real, de los hechos, de dónde están las fuerzas, dónde están las organizaciones. Y yo he tenido un déjà vu muy grande, y lo quiero compartir con ustedes. Ese déjà vu cuando hace muchos años se creó en Bogotá la idea de que ya unos señores iban a propiciar un golpe de Estado y que terminó con la muerte de Álvaro Gómez. Golpe de Estado del cual nunca aparecieron pruebas. Y hasta el día de hoy seguimos muchos considerando que los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Álvaro Gómez no han sido nunca precisados, a pesar de lo que las FARC señale que ellas hicieron el operativo. Pero las FARC dijeron del operativo, pero no dijeron cuáles fueron las mentes que guiaron ese operativo.
Aquí hay varios elementos que me llaman la atención, y es que esto que usted llama esa farsa, que devela el personaje de Álvaro Leyva, porque no tiene, digamos, no tiene forma de apoyarse en alguien que realmente pueda dar un golpe de Estado. Muestra al personaje, pero acá la pregunta es, ¿eso valida la narrativa del golpe? Y si la valida, ¿en qué situación queda el escenario de la política como se está dando hoy? Y lo otro es, ¿qué responsabilidad judicial tendría Álvaro Leyva solo con los audios, solo con lo que él dijo? ¿Incurre en un delito? Ahí me gustaría, doctor Caro, que nos ayude a precisar eso, porque pues es delicado. Es que además no hay desmentido por parte de los congresistas norteamericanos de la reunión, con lo cual su interlocutor no es cualquiera en un restaurante, es una persona en los Estados Unidos. Que no le hayan hecho caso, o que eso tendremos que verlo posteriormente, hasta dónde pretendía él deslegitimar al presidente de Colombia y lograr generar una ruptura institucional, para llamarlo de esa manera.
Sí, Diana, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Flores. Yo creo que es un farsante, y si bien un farsante probablemente no puede hacer un golpe de Estado, un farsante sí puede cometer un delito. Yo veo en los audios, o oigo en los audios, todavía una insinuación, puede haber señales de que hay un delito detrás, pero yo no veo la prueba, digamos, reina de un delito de sedición, o de un delito político ahí. Hay que investigar, y es la Fiscalía la que tiene que investigar. Yo esperaría, pero si es una, digamos, deberían investigar. Ahí hay algo suficiente para abrir una investigación, como ya se hizo. Yo quisiera decir una cosa sobre lo del golpe blando. El presidente de la República, cuando hablaba de golpe blando, no estaba hablando de esto, estaba hablando de que la ultraderecha lo quería tumbar. Acá estamos viendo a su canciller. Había hablado de que el Congreso no le pasaba las reformas. Este Congreso sí le ha pasado reformas al presidente, que los jueces lo querían tumbar. La semana pasada la Corte Constitucional le dio la razón al presidente y le quitó una competencia de investigación al Consejo Nacional Electoral. Entonces el presidente sí ha usado un lenguaje de golpe blando cuando las instituciones no le gusta lo que hacen las instituciones, no refiriéndose a una conspiración de su ex canciller con senadores de Estados Unidos o con representantes de Estados Unidos. Si él hubiera hablado de eso como lo hizo hace dos semanas, digamos, previendo o habiendo oído tal vez estas grabaciones, pues uno podría decir, sí, esto se enmarca en lo que el presidente ha dicho golpe blando. Pero a lo que el presidente en estos tres años ha llamado...
O sea,
golpe...
¿para usted no incurre en el delito, en delitos como sedición o traición a la patria?
Por ahora hay que probarlo, porque es que yo creo que los audios lo que son es una señal para el investigador para que investigue qué es lo que está diciendo. Si, por ejemplo, Diana, una persona, uno oye en la calle a un señor diciendo, yo voy a tumbar al presidente o yo voy a cometer un...
Pues es que ese señor es el ex canciller de la República de Colombia.
Sí, y por eso
en hay que... En una reunión con un congresista norteamericano, ¿no?
El audio no.
El audio no sabemos.
Sí tengo no. documentado que estuve en Estados Unidos.
Pero usted tiene documentado que sí estuvo.
Ya,
sí.
Yo lo único que estoy diciendo es que no
los
creo
audios como tal.
Que sea una prueba suficiente de la comisión de un delito, pero sí da suficiente para que investiguen. Es lo único que quiero, que considero yo.
Ahora, sin embargo, les recuerdo un detalle. ¿De qué manera esa, entre comillas, llamada farsa, enrarece la política colombiana y le entrega unos elementos al presidente y a la oposición?
Diana, si me deja aclarar una cosita, sí. A toda, porque la comisión de las, digamos, la sedición es hacer cosas para crear la sedición, no decir que uno va a hacer una sedición, es distinto. Entonces, por eso hay que, pues,
hay indicios, méritos.
Hay méritos para investigar. Para investigar. Sí, totalmente.
Y ahora voy a preguntar a quiénes más habría que investigar. Ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos analizando esta revelación del diario El País y su periodista Juan Diego Quesada, que nos acompaña, y estamos con Andrés Caro, con Juan Carlos Flores, con Marta Alfonso también. Tenía la palabra Juan Diego, que además me gustaría un poco preguntarle por el presidente de la República. Usted en toda esta investigación supongo que ha tenido que hablar con el presidente, ha hablado con Leyva, ha hablado con todos los involucrados, y ¿qué siente o qué le ha dicho el presidente de la República sobre esta revelación?
Yo le aviso muy tarde al presidente porque tenía miedo, conociéndolo, de que él lo revelara públicamente y ya hablase de que había una investigación. Al primero que contacté obviamente fue Leyva y hemos estado charlando un montón de veces. Después ya le hablé incluso a Leyva de que yo había hecho la investigación en Estados Unidos y de las últimas
personas... ¿Leyva intentó que usted no publicara esto?
Bueno, me hizo name dropping de la empresa, de Prisa y tal, que bueno, no me pareció muy intimidante, pero bueno, yo supongo que me cambiaba de tema, me hablaba de otros temas, y en fin. Y de los últimos en consultarle fue al presidente, y es curioso, ¿no? Porque es verdad que yo esperaba una actitud de él de victimista, ¿no? De esto que ha hecho durante los 3 años. Yo creo que las conspiraciones que ha denunciado durante mucho tiempo Petro puede ser que tuvieran algo de verdad y mucha de conspiranoia, ¿no? Que mucha gente que lo conoce resalta eso en su carácter. Por eso cuando empezamos a hablar de esto yo esperaba esa conspiranoia y no. Lo primero que me comentó era que había que confirmar que esto era real. Y yo le dije, no, yo ya lo confirmé en Estados Unidos, tengo otras fuentes con las que ha hablado Leyva. Y él dijo, es que Álvaro Leyva es un mitómano. Y dije yo, sí, conozco al personaje. Pero fue curioso que el propio presidente no supiera si esto iba en serio, si lo iba. Y no es la actitud que yo esperaba. Creo que no estoy revelando nada comprometedor y yo creo que estaría de acuerdo.
No, muy bien, porque además incluso básicamente funciona con lo que ha dicho el propio Leyva, ¿no? Que eran conversaciones privadas y habladurías. Entonces el presidente de alguna manera pensó, podría haber pensado en un momento dado que era parte de lo mismo.
Sí, lo que más le dolió fue la supuesta implicación de Francia Márquez. Ella lo ha negado siempre, no hay por qué no creerle.
Porque tampoco hay pruebas de que sí.
Claro, de que sí. Lo único que me deja alguna duda son sus dos comunicados, que tampoco dice que no lo conocía. Pero bueno, eso es...
¿Que no conocía a quién?
Que no conocía el plan. Nunca dice que no lo conocía.
Igual, Francia dice que nunca ha negado que lo conocía.
No, habla de que ella no se presta, de que ella no iba a entrar.
Y pide que se investigue además,
claro,
¿no?
Claro, pero por eso digo que... No digo que esto sea un indicio.
Sí, pero sí es un buen punto. ¿Alguna vez Leyva le habló sobre esto? Sobre eso
claro.
No se pronuncia.
Pero es lo que él dice.
¿Usted le preguntó a Francia Márquez?
Le hice llegar algo y no he recibido respuesta.
Pues le dejamos esa pregunta allí, porque esa es la otra. ¿En qué posición queda la vicepresidenta Francia Márquez? ¿Es sostenible con los comunicados que ha dado? ¿Qué más le falta por responder?
A mí me parece que sobre todo desde los sectores mismos del gobierno y de la izquierda, se ha reaccionado de una manera muy virulenta frente a Francia, como por lo general se reacciona frente a nosotras las mujeres en política. Y me parece que esto puede ser un intento del mismo Leyva para seguir rompiendo el gobierno por dentro, seguir desestabilizando las relaciones dentro del gabinete.
Aprovechando porque, las mismas rupturas internas.
Porque así como dice una cosa, dice otra sin ninguna prueba, y a mí me parece que tiene que guardar prudencia con esta situación, que puede ser un entrampamiento del señor Leyva. Tiene que guardar prudencia la opinión. Recordemos que Francia Márquez representó algo muy importante y fue el apoyo de las negritudes, de la periferia del suroccidente colombiano, del Cauca olvidado, en la campaña presidencial que hoy tiene a Gustavo Petro en la presidencia. Entonces yo sería muy prudente con señalamientos frente a Francia, porque tampoco hay ninguna prueba que demuestre que ella participa.
Ahora, ¿cómo entender que no cuente directamente si el doctor Leyva la llamó o no la llamó y le pidió involucrarse en esto, Juan Carlos?
Diana, yo la verdad no he seguido tan al milímetro las declaraciones de la señora vicepresidenta, pero lo que sí me ha sorprendido es el canibalismo feroz con que la ha atacado, no la derecha o la extrema derecha,
no
sus propias huestes. He quedado sorprendido porque, claro, como ella perdió ya hace mucho tiempo el favor del presidente porque no le hizo la venia en ese primer consejo televisado donde él pedía que todos aclamasen al señor Benedetti como la nueva esperanza de la izquierda en Colombia, una cosa tremendamente paradójica, ella fue condenada al ostracismo y no tiene ningún papel hoy de relevancia en el gobierno. Algo que ocurre con frecuencia con los vicepresidentes en Colombia. Esta no es la primera ocasión. Los vicepresidentes salen muy mal heridos, salen muy disgustados con el trato que le dan, o las vicepresidentas también, los presidentes en Colombia. Pero volviendo sobre la facilidad con que... yo siento que aquí hay una cosa muy, muy complicada, y es cada vez más en el mundo hay unas personas que nos ponen a hablar sobre imitaciones de la realidad, no sobre la realidad misma, sobre una realidad espectral. Es el tipo de líder que hoy triunfa en el mundo, no solamente aquí, sino en un país como los Estados Unidos y en otros muchos lugares de la Tierra. Entonces, yo tengo esa sensación esta vez que aquí desde diversos lados nos están poniendo a hablar sobre una imitación de la realidad. ¿Y cuál es esa imitación de la realidad? El tal golpe. Porque están las cosas de Leyva por las cuales él debe asumir responsabilidad, porque yo volvería a insistir sobre esto. Si estás en un régimen que crees democrático, tienes que cumplir los procedimientos de ese régimen. No puedes pretender a Petro, hay que cambiarlo con las elecciones del 2026, no tumbándolo, que parecía ser lo que quería hacer Leyva. Pero lo otro es una realidad espectral. Es decir, ¿sabemos acaso nosotros qué habló Leyva con los congresistas? Lincoln Díaz Valar es un congresista tradicional.
Claro, pero es que nuestra tarea es eso. Señor, nuestra tarea precisamente es investigar eso.
Claro,
y eso
que sí,
fue lo que inició Quesada con esta revelación, claro, y es a lo que nos toca continuar.
Claro, es decir, de que no nos vendan esta imitación de la realidad, ¿cierto? Porque si yo puedo ir a Estados Unidos, me reciben. Cada rato llegan.
Pero cuando usted habla de que no nos vendan esa imitación de la realidad, ¿a qué se refiere?
A que unas figuras crean una imitación de la realidad, en este caso un golpe. O cuando el presidente Petro dice, están preparando un golpe contra mí. Cuando el golpe más grande, pues ¿quiénes se lo han dado a él? Sarabia y Benedetti, que son personas a las cuales él no puede tocar porque tiene una capacidad de chantaje en contra de él inmensa. Esa es una imitación de la realidad. Como cuando Trump en los Estados Unidos plantea que los inmigrantes que van a trabajar allí a recoger cosechas son el gran peligro de los Estados Unidos y de que llenan todos los hospitales de los Estados Unidos de enfermos mentales.
Claro, y a ese imaginario del señor Gustavo Petro, entonces llega una conversación, unos audios que alimentan el imaginario, porque además lo dice y está ahí, está su voz, está su intención. Ahora, que de allí a que él haya logrado conectar a los republicanos con los que se reunió a sus intenciones, eso será lo que la justicia tendrá que mirar.
Sin duda, porque además una cosa es lo que diga un congresista, pero otra cosa es mover, hay un claro ejemplo de ello. Se movió el gobierno Trump en su primer mandato para tumbar como quería el presidente de Colombia de aquel entonces, Duque, y varios presidentes de América Latina, del Perú, entre otros también, para tumbar al señor Maduro en Venezuela. No se movió Trump en esa dirección. No se movió en esa dirección. De manera que un colombiano vaya y hable con unos congresistas, eso lo hacen decenas de colombianos de todos los lados. También mucha gente de izquierda va a hablar con congresistas demócratas en los Estados Unidos. Aquí todos los fines de semana, creo que este fin de semana pasado, había unos congresistas de los Estados Unidos, una delegación bipartidista recorriendo regiones de Colombia.
Pero no para contarle eso.
Diferente. Acá incluso
más. Sí, perdóneme, pero es que yo hoy cuento eso, pero significa, claro. Perdón, señor Quesada, sí. Pero eso significa que ya hay unos señores en Estados Unidos preparando un golpe en Colombia.
No, nadie ha dicho
hay
eso.
Hay una inmensa distancia, sí,
pero,
sí.
Pero son indicios, pero son indicios.
Es que esto lo ha dicho.
De acuerdo,
usted.
Pero hablemos
y usted
pero,
ha dicho
pero,
también algo.
Permíteme que indicios muy forzados,
doctor Flores, permíteme que el doctor Quesada le responda.
Forzado es decir que Benedetti.
Entonces, a ver, espérame, terminemos que termine Flores para yo poder darle la palabra a Quesada.
Claro, porque es decir, tenemos las minutas de esa conversación, eso ya son suposiciones. Vuelvo a subrayar, ¿cuántos colombianos no van y hablan con parlamentarios de los Estados Unidos? Entonces, que el señor y una persona puede atribuirse, yo hablé con los norteamericanos X, los estadounidenses, perdón, X y Y cosas. Por eso yo insisto, aquí hay una farsa y hay un tipo de personas que se ha especializado en la vida, en el mundo, en crear imitaciones de la realidad y ponernos como hámster a correr detrás de esas imitaciones de la realidad.
Lo que pasa, bueno, interesante posición, Quesada.
A ver, también una imitación de la realidad es decir que Benedetti y Laura Sarabia tienen chantajeado a Petro. No hay la más mínima información sobre eso, el más mínimo detalle. Y por lo que conozco a Petro, no me parece el tipo de persona que se deje chantajear, porque ¿qué no se conoce de Petro? Conocemos hasta a las novias, conocemos todo lo que ha pasado en su vida. Ha salido gente diciendo que es drogadicto, que es tal. No sé con qué tipo de cosas se le puede chantajear. Y que todos los fines de semana va gente a Colombia no a contar esto. Esa es la realidad. Él fue a contar esto, no se le tomó en serio, pero fue una intentona. No llamarle golpe de Estado, es
ahora,
verdad que es muy fuerte.
La persona
pero
con la que se habría reunido en los Estados Unidos, que es este señor Díaz-Balart, es una persona que puso un trino que dice: Gustavo Petro parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto de que no puede ni deletrear nombres comunes. Señor Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adicción. El señor Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y se pueda mejorar.
Es la respuesta de Valar exactamente cuando Petro denuncia que hay un político colombiano intentando promover un golpe de Estado.
Cuando le respondía el trino a Petro de que lo acusaba de golpe de Estado. Entonces, no es un escenario fácil entender que vaya precisamente Leyva a buscar a este personaje en abril y luego este personaje
responda lo mismo que dice Leyva en Colombia.
Responda lo mismo. Y Petro decía en ese momento que eso desencadenaría una revolución colombiana. ¿Cómo le ayuda el señor Leyva a Petro en su narrativa?
Yo quisiera reaccionar a eso porque es también una reacción a algo que planteaba el doctor Andrés, y es, yo sí creo que ha habido un golpe blando en curso que ha denunciado Gustavo Petro, no porque haya una búsqueda de un derrocamiento militar, insisto, que es la vieja figura del golpe de Estado de los 60, 70, sino que es una forma sistemática de deslegitimar al gobierno, uno, haciéndolo
¿Usted
ver...
cree que el gobierno necesita esa ayuda?
Ha habido errores, por ejemplo, Andrés, tú decías
total.
Pasan las reformas, no, la reforma laboral pasó después de dos veces de haber sido hundida y una movilización de miles de millones de colombianos en las calles.
Millonaria, sí,
no,
también.
Perdón, de millones de personas en las calles colombianas el día que se hundió, ¿sí? La reforma a la salud ha sido hundida una vez y otra vez está en un proceso ralentizado en su trámite. La reforma pensional pasa cuando nos toca usar una herramienta de último momento para poderla pasar.
Esas herramientas terminan generando un escenario positivo para la democracia, y hago, entiéndanlo como una metáfora, no es como el presidente levanta el arma levanta la herramienta y dice o reforma o consulta. Vuelve y la levanta.
Pero la consulta es un mecanismo democrático. Y claro, mira, es que ahí, lo que ha habido
con las herramientas constitucionales. Dentro del marco institucional. Eso no quiere decir que no se ejerciera una especie de presión o extorsión.
Pero es que las reformas se han tramitado por la vía institucional en el Congreso. Mira, otra cosa, miren, Efraín Cepeda y los partidos de oposición llamando a las fuerzas militares a un diálogo directo y desconociendo al presidente para la Comisión de Garantías. El presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, sancionando una ley que objeta el gobierno.
No está aprovechando usted, representante, lo que ha ocurrido con Leyva para alimentar la narrativa.
No, pero es que los medios,
decir,
políticos,
el
gremios,
tenía razón, cuando sabemos que esto de Leyva,
cartas de Leyva habían sido el recurso de las derechas, de muchos gremios, de muchos medios, para decir que el presidente era un drogadicto hasta hoy, que se demuestra que Leyva tiene un plan de desestabilización, deslegitimación e incluso de tumbar al presidente sistemático.
Doctor Caro.
Sí, yo pues quiero responder al punto de la representante, y es lo que usted está describiendo, representante, que es un Congreso controlando las ideas legislativas de un gobierno, pues es cómo funciona nuestra separación de poderes. Así funciona. Que obviamente que al presidente no le gusta que el Congreso le tumbe sus reformas, obviamente, pero ese es el trabajo del Congreso, pasar o hundir reformas.
Pero que se debatan, es que han
listo. Mire lo que le ha pasado.
Roto el quórum, han recusado a las bancadas, a la mesa directiva.
Yo creo que estamos
el debate
en círculos, y no quisiera como enredar, que me parece que lo que pasa normalmente con estas cosas es que se terminan mezclando, se terminan mezclando temas que no corresponden.
Sí, pero es tramposo que yo defina golpe blando como las cosas que no me gustan, y entonces cuando y confirmar así mi definición. Lo que hemos visto es un Congreso que le ha hundido algunas cosas al gobierno y le ha aprobado otras. Jurisdicción agraria, ley
también,
de paz total.
Y también unos congresistas haciendo trampitas, ¿no?
Sí, y un no gobierno cubriendo, pues que también, o sea, lo dice la fiscalía, ha comprado congresistas con plata en efectivo. Entonces, decir golpe blando cuando el Congreso no me aprueba lo que yo quiero y chantajear o extorsionar al Congreso con un decretazo inconstitucional, como ya lo ha dicho el Consejo de Estado, pues eso también es un golpe a la democracia, no un golpe de Estado, estoy de acuerdo, pero es un golpe a las instituciones. Entonces yo sí creo que acá parte de la invitación que se ha hecho y que ha hecho tantos sectores del oficialismo como de la oposición de desescalar el lenguaje, listo, dejemos de hablar de golpe blando. Juzguemos las actitudes y los hechos como el del doctor Leyva siguiendo los caminos institucionales, pero no digamos que esto se suma a un golpe blando que llevamos haciendo la oposición 3 años, porque pues yo sí he escrito columnas contra el presidente desde que se inauguró como presidente, y eso no es un golpe blando, ese es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión legítimo en una democracia.
De acuerdo,
y el Congreso,
pero eso no es
desconocer
la institucionalidad.
Y el Congreso,
una cosa es que uno critique, y otra que no,
si ha hundido reformas,
desconozca la institucionalidad.
Sí. Y él, como la desconoció el presidente con el decretazo, ¿no? Representante.
Pero lo derogó una vez.
Una vez la reforma, su extorsión funcionó.
Después de pero dos si no, veces
no, su extorsión no, no funcionó, hubiera, representante. No
hubiera, pero es un mecanismo
pero a ver,
constitucional.
Yo quisiera,
democrático.
Tengo 5 minutos y no quiero perder la posibilidad de tenerlos a ustedes aquí para pasar a otro tema muy rápidamente. Una sola pregunta, y es que el presidente Gustavo Petro estuvo en Ecuador y ha generado una gran polémica, pues medios ecuatorianos han señalado que presuntamente hubo un encuentro entre el presidente y alias Fito, un narcotraficante, el más buscado de Ecuador, recapturado hace 6 días. El presidente ha negado esas versiones, dijo que basta de falsedades, que nunca en su vida ha visto a esta persona. Sobre las versiones, el ministro del Interior de Ecuador ha dicho que Petro estuvo 2 días en una mansión en Manta, que no salió durante su estadía y que no puede decir si Petro se reunió con Fito. Además, aseguró que la operación de recaptura del narcotraficante fue 100% ecuatoriana y que Colombia no tuvo nada que ver. Sumado a este hecho está la carta con fecha de 9 de junio en la que supuestamente Fito le escribe a la Embajada de Colombia en Quito para que el gobierno colombiano realice un trabajo de intermediación para su entrega y evitar la extradición a Estados Unidos. Juan Diego, usted cubriendo la región andina, ¿tiene alguna información sobre, hubo diálogo Petro Noboa sobre este tema?
Sí.
Sí.
Sí. La información que tengo es que le llegó esa carta a la Embajada colombiana en Quito. Se la hicieron llegar a la vicecanciller se lo dijo a Laura Sarabia, Laura Sarabia Petro, y que la primera palabra de Petro fue ¿quién es Fito? O sea, no, que no sabía quién era. Después eso se lo hicieron saber al abogado de Fito y a las propias autoridades ecuatorianas, y la siguiente vez que habla Noboa, que como no sé si recordaréis que en el New York Times, perdón, en el New Yorker dijo Noboa que Petro era un hombre infumable, que no tenía capacidad de diálogo, sino solo de dar un meeting frente a otra persona. Hablaron los dos y Petro le dijo que lo único que le interesaba es que liberara a Jorge Glass. Hasta ahí sé. ¿Es una casualidad muy grande que estuviera en Manta? La verdad es que sí. O sea, no me imagino que porque estaba el presidente en Manta. Me parece increíble que Petro viese a Fito. A mí, a priori, sí. Ya sabemos que estamos curados de espanto, pero si el presidente, con los millones de problemas que tiene, con los escándalos del gobierno, con reformas, con polarización gigantesca, está en Ecuador arreglando la inseguridad del país, pues es que casi para quitarnos el sombrero.
Además, Noboa no es un gobierno aliado, sí, político aliado del presidente.
Sí, esto que está pasando es consecuencia también de la falta de transparencia de la agenda del presidente, una consecuencia de la actitud del gobierno colombiano con las organizaciones criminales. ¿Es que se recoge de estas cosas?
Pues no se deduce, es lo más importante. De una ausencia del presidente no se deduce que se reunió con un narcotraficante, eso es lo primero que hay que decir. No hay pruebas por ahora. Uh-huh. Hay insinuaciones. Las insinuaciones son muy peligrosas, desestabilizan, son venenosas, son engañosas.
Deslegitiman, generan desconfianza.
Sí, y es importante que se investiguen. De nuevo, no sabemos si el presidente se reunió con este señor. Ojalá se sepa la verdad. Sería mucho más fácil saber la verdad si el presidente manejara mejor su agenda y fuera más transparente con esos momentos de agenda privada a los que ya nos tiene acostumbrados.
Sí, es un hombre público y debe haber transparencia.
Sumaría a lo que ustedes han dicho una pregunta legítima, porque el presidente no está en Ecuador como un ciudadano privado, está como el jefe de Estado de Colombia, es ¿de quién es esa mansión? ¿De quién es esa mansión? ¿Y quiénes son los habituales visitantes a esa mansión? Eso creo que es lo fundamental ahora, porque lo otro es hacerle juego al Petro y a todas las bodegas petristas, es decir, de caer en siempre inculparle de cosas sobre las cuales no hay evidencias concretas. Uh-huh. Y yo creo que en esto...
Esa es una gran pregunta. ¿Por qué el ministro del Interior de ese país dice que estuvo allí y que estuvo durante 2 días? ¿Y exactamente por qué estuvo?
Pero yo quiero...
¿Y de quién es la mansión? Sí. ¿De quién es la mansión?
Bueno, ese dato no lo tengo, pero hay una cosa de sentido común que me parece importante plantear acá, y es... El gobierno de Ecuador venía haciéndole seguimiento a este delincuente y lo tenía a punto de capturarlo. Hoy que el gobierno de Ecuador, el ministro de Defensa, creo que es el que plantea, dice, no lo puedo asegurar, cuando seguramente es un delincuente absolutamente custodiado por la inteligencia ecuatoriana, ¿cómo no van a saber si se reunió o no, dónde estaba? O sea, yo realmente creo que es una cosa que no tiene ninguna trasfondo ni ninguna, pues por eso no hay pruebas de que en efecto fue así, sino yo creo que el mismo gobierno ecuatoriano y la misma inteligencia ecuatoriana hubiesen sacado las pruebas de que en efecto hubo tal reunión. Yo realmente creo
pues
que
nos quedamos sin la respuesta de quién era la mansión por ahora. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana nos seguimos viendo.